Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
A don Francisco de casa, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Y a José Vicente García, más conocido por Chevy.
Buenas tardes.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado la bicicleta en nuestra comunidad valenciana en estos últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
El corredor valenciano Ricardo Ten se ha proclamado campeón del mundo de ciclismo adaptado con la selección española. También destacar que en el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Villajoyosa, en infantiles, venció Pablo Calvo de Vinalesa y Héctor Álvarez de Alfaz. Alejandra Puente, del equipo Triasport, venció en infantiles féminas. En la BTT de Vilafamés venció Marcos de Rasti del Vall d'Alba, siendo segundo Aitor Portoles del Borriol y tercero Alberto Tárrega del Ciclos Domingo. En féminas venció Ana Margalef del equipo Fabregués. El próximo fin de semana tendremos el Campeonato Nacional de Pista en Valencia, el Gran Fondo Alberto Contador en Oliva, el Memorial Román en Castalla, el Trofeo Iván Rocamora en Sax, la BTT de Benissa, de Bocairen, de La Yesa, de Vinarós, de Busot, la BMX de Alcoy, los Trofeos de Escuelas Ciclistas de Tabernes de la Vainilla, Digna y de Onda, y para acabar las finales de Escuelas Ciclistas de la Diputación de Alicante en la misma ciudad de Alicante.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Paco de casa, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón internacional aparte de lo que es la Vuelta Ciclista a España, que entraremos a continuación?
La Vuelta la vamos a poner en pausa, luego comentaremos sobre ella.
Exacto.
Bueno, lo primero, darle la enhorabuena a Ricardo Ten, como ha dicho
Jaime. Por supuesto que
Jaime,
sí.
Que estuvo aquí con nosotros, ya ha estado en algún programa, y que es un tío
excepcional.
Todos habremos seguramente coincidido con él, hasta Chevy, igual has rodado con él en algún momento.
Y incluso en el Estadio del Levante también he coincidido con Ricardo.
¿Ah, sí?
Hombre, levantinista, pero de público. Pero hasta el tuétano.
El de público, dices.
Hombre, no jugando, no ha jugado todavía. Igual participa... Pero cuando se ponga a jugar a fútbol, va a ser una máquina también.
No estoy seguro, vamos, seguro. Que es impresionante rodar con él, la alegría que tiene, las ganas. Bueno, es impresionante el tío. Bueno, y poniéndonos ya en el panorama internacional, se acercan, dentro de poco son los campeonatos del mundo de ciclismo.
La última semana de septiembre.
En Yorkshire.
En Yorkshire.
Y ahí está Geraint Thomas, que está diciendo que es seria duda para participar porque se encuentra mentalmente muy cansado del Tour, que ya hace 2 meses que terminó, más o menos.
Este necesita para descansar más que cualquiera de nosotros, que llevamos 11 meses currando y luego te coges el mes de vacaciones y muchas veces hasta te llueve algunos días que otro.
O todos.
No, pero es curioso porque estando tan cerca suyo, curioso. Que esté planteándose no participar, ¿no? Es como si Valverde dice, no, yo cuando se
está planteando no participar en la prueba de contrarreloj. Vamos a ver si en la prueba en línea, ¿qué hace?
Sí, es verdad que, como tú comentaste el otro día, Paco, que el recorrido no era muy duro, muy exigente, y al final está más hecho a la medida del típico Peter Sagan o Valverde, a lo mejor.
Bueno,
como
tiene sus matices, porque tiene una primera parte del circuito, hasta que no llegan a 7 vueltas en el pueblo donde se celebra la meta, que hay un circuito cerrado con unos repechitos. Pasan 3 puertos. Uno de ellos es un puerto exigente. Es muy posible que ese puerto grande, si tiran, los sprinters no puedan llegar al final.
¿Pero cuánto está de meta, digamos, pues la última pasada?
Está bastante lejos, porque estará a unos 60 kilómetros de meta el último puerto. Luego se meten en 7 vueltas siete vueltas de 5 o 6 kilómetros y completan. Pero yo he visto que el recorrido incluye un puerto importante a mitad.
Pero esas 7 vueltas que comentas ya son, no tienen dificultades.
Sí, tienen repechitos. Cortos, de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, al 8 o 9%. Bueno, nada de muros del 14 o del 15. Yo creo que otra vez Valverde tiene su chance ahí.
Yo, de todas maneras, al tema de Tomás, yo veo que Tomás, tanto física como actitudinalmente y psicológicamente, se parece muchísimo a Wigo. A Bradley Wiggins, que ganó el Tour de Francia, ganó la medalla de oro y directamente pues se apartó de lo que es la élite del ciclismo. Y me parece que Tomás va a seguir ese camino. También es un ciclista con 34 años y que yo creo que, bajo mi punto de vista, creo que Tomás tocó techo cuando ganó el Tour de Francia el año pasado y hasta aquí se puede. No tiene mayor historia ya.
Ojo que también a esto le podemos llamar optimizar fuerzas al máximo.
También
igual
puede ser.
Es simplemente el tío. Ha hecho todo lo que su cuerpo da y, oye, mi cuerpo no da para más.
Pero si su cuerpo lo que da es solo un Tour de Francia en 12 meses...
Hombre, pero si da para ganarlo...
Sí, pero no lo ganó.
Sí, eso sí.
Vamos a ver, lo cierto es que... si participa o no en el Campeonato del Mundo y decir que la prueba en línea... Estoy hablando ahora mismo de cabeza. Creo recordar que está aproximadamente sobre los 285 kilómetros.
Sí, con 3.000 metros de desnivel.
Exacto, aproximadamente estaba sobre 3.000 metros de desnivel positivo.
Sí, ahí están también Egan Bernal y Nairo Quintana, que van a capitanear el equipo de Colombia. Supongo, bueno, no sé quién de los dos tiene más oportunidades. Egan Bernal, tú has comentado alguna vez que es un tío rapidillo, ¿no, Paco?
Sí, es un tío rápido y es especialista en abanicos. Es los que forman el abanico. Es un tío fortísimo.
Además, es un tío alto, oye, que seguro que vale pato. otro inglés, Chris Froome, ya está anunciando, ya sabéis, el accidente que tuvo en el que perdió 2 litros de sangre, una cosa así, exagerado. Se rompió el fémur, una cosa tremenda. Y ya está el tío anunciando que va a intentar correr en alguna carrera menor para diciembre, enero de este año, 2019, a principios de 2020, empezar un poco a que se le vea el pelo.
Vamos. Bueno, eso si no se corta otra vez con la mano o el pie o algo en la cocina.
Efectivamente. Ha tenido que, como recordarán los oyentes, la semana pasada estuvimos hablando que se había cortado en la cocina un dedo y había tenido que tener unas reparaciones de última hora. Otro de los fichajes que he visto por ahí que se habían dado es el corredor del Caja Rural que ha corrido en la Vuelta y que ha tenido tan buena actuación. Joder, se me ha ido el nombre.
¿Aramburu?
¿Cómo se llama? Aramburu, que lo ha fichado
el Astana,
efectivamente. Joder, se me va la cabeza, Pepe. Me tienes aquí, me distraes con un café y se me cae la cabeza. Lo ha fichado Astana, ha hecho una gran vuelta a España, ha estado ahí muchos días enseñando el casco y finalmente, pues mira, será un equipo mayor en el que por fin tendrá, supongo que en el Caja Rural los contratos no serán gran cosa. Entiendo que será un contrato pues como un trabajador normal y corriente en su puesto
no deja
de trabajo.
De ser un continental y se va a un...
Pero en la Astana ya...
A un Cipro Tour.
Ahí ya empezará a tener un contrato de 6 cifras, posiblemente, por decir algo.
Ojalá.
Y ya, oye,
ojalá.
Eso ya es una cifra...
Ojalá. De todas formas, sobre todo también las pruebas donde podría participar en la temporada próxima, el calendario suyo no nada de que ver con el calendario que ha competido con el Caja Rural de esta temporada. Es decir, eso también es más que ilusionante para dar el salto, siempre y cuando te tengas una oferta de un equipo Pro Tour, como es en este caso del Astana.
El Murias, Óscar Rodríguez, probablemente también fiche por un equipo UCI Pro Tour. No se sabe todavía si podía ser Movistar, incluso uno de los destinos. No recuerdo ahora qué nombres estaban en la terna, pero había varios corredores que la Vuelta Ciclista a España les ha servido para, del BH Burgos, del Murias, del Caja Rural, para mostrar que, oye, que aquí hay talento, que sí, sí. Aún nos queda algo de ciclismo base en España.
Sí, sorprendentemente, con lo poco que se está invirtiendo en equipos, digamos, en los últimos años, fíjate que en alguna época yo creo que ha llegado a haber 5, 4 equipos en la máxima categoría del ciclismo.
Pero tú yo diría que 3 o 4 equipos.
4 seguro.
Euskaltel, Saunier y los 11 y Movistar. 11 y
turno,
Movistar. Cuatro equipos.
11 era mucho más antiguo ya. Yo
creo. Bueno, 11 Liberty seguros y...
Sí. Iba a decir Banesto, pero bueno.
Ya, Banesto es...
El Movistar, sí.
Luego Van Avermaet ganó en Montreal, en las clásicas que está viendo en Canadá, que fíjate tú, un país que no es muy practicante del ciclismo profesional, no, pero últimamente, tanto en Estados Unidos como en Canadá, estamos empezando a oír nombres. Fijaros que en la Vuelta a España ganó un tío de Durango, que de Estados Unidos, ganó una de las etapas, Kus se llama.
Kus.
Y a base de eso están saliendo muchos ciclistas de allí. Supongo que la herencia de Armstrong, al final quieras que no, eso levantó mucha pasión en el país. Y empieza a haber, hay muchas carreras por allí, se van mucho, mucho a competir. Y
el
ojo,
Tour de California, el Tour de Utah.
Exacto. Que... Y ojo, que Estados Unidos es puro espectáculo para todos. Si ellos se deciden a poner energía en un deporte como el ciclismo, eso puede ser la gran vuelta de tuerca, que es lo que le hace falta seguramente.
Seguro, seguro que sí, la verdad es que sí.
Y ya para terminar, la última noticia es que el equipo Lizarte va a dar el salto como continental con la farmacéutica Ken Pharma.
Para mí es la auténtica noticia que se ha dado en la Vuelta Ciclista a España, el generar un nuevo equipo continental, a ver si poquito a poquito van sumando, en principio, equipos españoles en la categoría continental para luego dar el salto a continental profesional y subiendo al escalafón hasta el UCI Pro Tour, siempre y cuando, bueno, mimbres hay en España, ciclistas hay, calidad hay, porque hablando con todos los profesionales, managers y demás, están diciendo que hay cantera más que suficiente para tener varios equipos ya en la máxima categoría, y lo único que falta son lo de siempre, sponsor y dinero para mantener estos equipos. Se está viendo que el ciclismo es un deporte muy 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 rentable a nivel de poner dinero para sponsorizarlos a los equipos, porque los equipos, cada vez la televisión están televisando más pruebas, no solamente están televisando las tres grandes y el campeonato del mundo. A nivel europeo, en Eurosport, pues todos sabemos que la cantidad de pruebas que se están televisando, y bueno, Televisión Española pues cada vez ya intenta alguna más, ir sumándola año a año a esas poquitas que se están televisando, pero cada vez yo entiendo que se está apoyando más a este ciclismo dentro de la televisión, porque el ciclismo sin la televisión, el ciclismo profesional sin la televisión, no es nadie.
Tened en cuenta que en el fútbol pagan muchísimo y la publicidad en el fútbol se ve bastante menos que en el ciclismo, porque hay unas pegatinas.
En segundos, ¿te refieres? En segundos de visualización.
En segundos, y además, cuando un comentarista está retransmitiendo un partido de fútbol, no dice, ahí va el del Movistar, ¿no? Dice, ahí va Messi. En cambio, cuando hablan de un equipo, si no son los tres grandes, comentan el equipo y el sponsor. Del equipo del Lotto Jumbo, de no sé qué, del
no, y aunque sea un Movistar, corredor tope número uno, siempre dicen el del Movistar.
La imagen está permanentemente, cuando van en escapada, permanentemente en un maillot que va repleto del sponsor. Luego llegan a la meta y si gana, ahí está el tío. Entonces tiene una visibilidad enorme para lo que pagan. Yo creo que la gente, si es inteligente, apostará por el ciclismo, por lo menos de las grandes, que es cuando la gente lo ve, un giro, un tour o una vuelta, lo ve muchísima gente, y pagar un dinero es mucho más rentable que ponerlo en una publicidad de un equipo que está el 17 de la clasificación de primera división.
Pero ojo, que yo creo que le falta una vuelta de tuerca al ciclismo, ¿eh? Y por eso decía lo de Estados Unidos, que ahí, como se meta un sitio como ese, que todo lo organiza como un espectáculo, eso sí que puede venir bien. Porque te fijas el domingo que terminó la Vuelta a España y miras las portadas de los periódicos y ni se veía en ningún sitio porque España había ganado.
Hombre, claro,
en baloncesto.
Lo tapó.
Lo tapó completamente, pero que no se veía ni en ningún sitio. Sí, sí. Eso tiene que cambiar, porque al final es también un final de la Vuelta a España. También debería aparecer, no digo al mismo nivel, porque no es la misma repetición ni facilidad ni nada, pero por lo menos un 30% de ocupación.
Bueno, la etapa de Gredos, la penúltima de la Vuelta a España, tuvo el porcentaje de audiencia más alto de los programas de ese día de televisión.
¿Ah, sí?
Sí.
Aquí en España, sí.
Era
sí, sí, sí.
El viernes todavía España, no sé si jugaba baloncesto ese día, pero bueno, ese día tuvo la máxima audiencia Televisión Española. Uh-huh.
Bueno, pues estas son las noticias. ¿Tienes alguna más, Paco?
Nada más de momento, Pepe.
Pues la semana que viene esperemos que más y mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a entrar a desgranar lo que ha sucedido en la Vuelta Ciclista a España.
Veo cuchillos afilados, Pepe.
No, cuchillos. La realidad es la que nos ha mostrado las imágenes que hemos visto a través de Televisión Española. Antes de entrar ya y sacar el cuchillo o armas blancas, por no decir otras, pero que tampoco, simplemente lo que digo es narrar y ver lo que cada uno ha interpretado en esas imágenes. Bueno, vamos a ver cómo ha acabado las clasificaciones de la presente edición de la Vuelta Ciclista a España. En la montaña, ganador Bouchard, que se ha con 76 puntos, segundo Madrazo con 44 y tercero Samitier con 42. En clasificación general por puntos, la ha ganado Primo Roglic con 155 puntos, Pogacar con 136, segundo, y Benetti con 134, tercero. Luego, al más joven, el mayor del más joven lo ha ganado Pogacar con, Unai Emery. Luego Miguel Ángel López a 1 minuto 53 segundos y tercero Knox a 20 minutos exactamente. Luego por equipos, yo creo que es la segunda ocasión en que un mismo equipo gana en el mismo año las tres grandes. Creo que es en la historia, creo que es la segunda vez que se da.
¿Y quién fue el anterior? ¿Te acuerdas?
El CAS. El CAS. Hace como 25 o 30 años.
Wow. Vamos a decir qué equipo es el que ha ganado la Vuelta Ciclista de España por equipos, que ha sido el Movistar. Y luego a 51 minutos 31 segundos el Astana y a 2 horas 3 minutos 42 segundos el Jumbo-Visma. Realmente, bueno, ahí está el dato. Ha conseguido el Movistar quedar...
Me sorprende que el Jumbo haya sido el tercero. Si no se les veía el pelo.
No, vamos a ver, tendrías que explicar cómo se elabora la clasificación por equipos. Cada etapa, independientemente, se suma el tiempo de los tres primeros de cada equipo. Y eso suma. Y al día siguiente, pues otra vez lo mismo. Y así van acumulando, como el Movistar siempre ha tenido, de los primeros. Ha tenido un par de corredores o tres, vamos, con
Soler tercero siempre.
Siempre sí, tercero, pues tenían, claro, el Jumbo. Pues ese no ha tenido tres corredores que entraran delante. Tenía uno y medio.
Ya, pero por eso te digo, ¿cómo es que ha conseguido ser tercero?
Bueno, pues porque un día ganó una etapa. El Kurs se ganó una etapa. Y bueno, el tercero del Jumbo, si aguantaba el último puerto hasta 3 kilómetros, pues entraba de los 15 primeros y no hacía un tiempo hasta allá. El problema es cuando tienes dos buenos y el tercero entra una hora. Entonces ya te hunde en la clasificación. Qué es lo que ha pasado con el siguiente.
Pero además es día a día, no tiene nada que ver con la clasificación general. Sí, es decir, el tercero, los tres primeros pueden ser tres primeros distintos cada día.
Sí, sí.
Pero bien. Bueno.
Y para acabar, el tema de las clasificaciones, la más importante, la clasificación general. Ganador de la Vuelta Ciclista a España, Primo Roglic, con 83 horas, 7 minutos, 14 segundos. Segundo, Alejandro Valverde, a 2 minutos, 33 segundos. Y tercero, Tadej Pogacar, a 2 minutos 55 segundos.
Cuarto.
Bueno, un tal, no sé si conocéis a Unairo Quintana, ¿os suena de algo? Yo creo que lo he visto alguna vez en la Vuelta. Sí, lo he visto en alguna imagen en la Vuelta Ciclista de España.
De la
incluso, algún ataque, lo he visto, sí, creo que sí. Y me han dicho también que creo que va a participar en el Campeonato del Mundo. Colombia debe estar muy mal de corredores, y justamente este año Colombia, los colombianos han dado un ejemplo de ciclismo a todo el mundo. Nairo Quintana, para mí, como siempre he dicho estos últimos programas, siempre comparándolo con la ficha que cobra. Yo no voy a decir que Nairo Quintana es un mal corredor, faltaría más, por supuesto, es uno de los mejores que hay, faltaría más, por supuesto, pero claro, si lo comparas con la ficha que cobra, el resultado que se puede esperar de esta estrella del ciclismo mundial, que es Nairo Quintana, es mucho más de lo que ha dado vamos a decir que se nos soldó 2-3 años mínimo.
Bueno, que tampoco sabemos la ficha que cobra Pepe. Yo eso lo separaría de,
no,
de
no, la no, ecuación. Vamos a ver. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si juega el Real Madrid o el Barcelona contra el Levante, y como está que quede 3-2 el Real Madrid contra el Levante en casa del Madrid, para mí es un fracaso del Real Madrid rotundo.
Bueno, el Levante ha hecho bien las cosas, Pepe. No. Igual el Levante ha hecho bien alguna cosa.
No, que me parece muy bien, pero si es que la diferencia de presupuesto que tiene entre uno y otro es uno ser de los más pobres y el otro es ser de los más ricos a nivel mundial. Claro, es que estamos hablando la noche y el día. Entonces, que deportivamente se puedan equiparar es el misterio del deporte. Pero gracias no, a Dios que el misterio, que en el deporte todavía existe ese misterio.
Pero Nairo tampoco creo que sea de los tíos que más ficha cobra.
Sí. Nairo Quintana creo que está en 3 millones de euros.
Casi 3.
¿Y Valverde, por ejemplo?
Que le supera. 3. Le supera, pero le supera por poco, pero claro, luego tiene bonificaciones por las grandes, por las vueltas estas que gana, las clásicas y todo esto.
Pero un tío como Sagan, ¿sabéis?
Sagan, 5 millones.
No, pero Sagan creo que es el que más cobra de todos. Sí, a nivel mundial creo que es el que más cobra de todos. Pero 3 millones.
¿Más que Froome?
Froome 4.
Sí, más está que Froome.
4 y pico.
Lo que pasa es que Froome es lo de siempre. Luego estos ganan Tour, ganan no sé qué, y le van subiendo y patrocinios y tal, y al final gana más dinero Froome que Sagan, casi seguro. Bueno, no lo sé, porque Sagan
es muy mediático.
Pero lo que quiero decir es que date cuenta de las cifras que estamos hablando. Y Nairo Quintana, con 3 millones prácticamente, debería de estar a la altura, no te digo de Froome, pero vamos, si Froome no hace primero o segundo, este tenía que hacer primero, segundo o tercero.
Yo no sé muy bien el movimiento este que ha hecho de irse a Arkea. Arkea es un equipo mucho más modesto que
Continental de primera.
Continental, no, sí, pero
es segunda división,
hay que ver qué le ha movido a irse a un equipo de este tipo. Seguramente el Arkea va a tener que romper la caja para pagarle a él.
No creo que pueda pagarle esos dinerales. Es que un equipo tan...
No lo sé, es que me sorprende.
Yo lo que me gustaría saber es las negociaciones que ha habido con el Movistar. Supongo que habrá habido alguna negociación. Porque, claro, visto la ficha que tiene y visto el rendimiento, Movistar, si le ha ofrecido algo, que no lo sé, ya es esto, estamos hablando sin información que tenemos, si le ha ofrecido algo, habrá sido muy a la baja.
Seguramente.
Entiendo yo.
Entendiendo, viendo los resultados que está aportando y el dinero que nos está costando cada resultado que hace.
Por eso te digo que eso es cuestión de ver qué sucede. Pero bueno.
Pero bueno, comparándolo, por ejemplo, compararlo a Nairo con la época de Lucho Herrera está un poco endiosado como en la época de eso, y seguramente Nairo haya ganado más cosas que Lucho Herrera ya, ¿eh?
Pero sí.
¿Seguro?
Vamos a ver. Es que todavía no hemos entrado a analizar la Vuelta Ciclista a España.
Venga,
estamos hablando solamente de Nairo Quintana, lo que nos ha parecido. Es decir, vamos a entrar ya en materia. Y don Francisco Fran, una vez acabada la Vuelta Ciclista a España 2019, ¿qué conclusiones? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Es lo que tú esperabas?
Sí, bueno, el trazado estaba bastante equilibrado y alguien se quejaba de que tenía poca contrarreloj. Tenía solo un día de contrarreloj individual y una pequeñita por equipos. Pues mira, con un solo día ha bastado para definir la vuelta. En los 3 minutos que le sacó a Miguel Ángel López en la contrarreloj le marcaron para no subir ni al podio. Le sacó 1 minuto y pico, 2 minutos al Movistar, que es lo que ha sacado al final. Es decir, la vuelta se ha decidido en la contrarreloj. Lo que pasa es que Rory ha aguantado. Ha aguantado como ha podido con un equipo mediano, no es muy bueno.
Tirando abajo, mediano.
No,
tirando
está bien,
abajo.
Pero no es un Movistar ni es un Astana. Pero bueno, se ha defendido bastante bien. Y hemos notado las carencias de un líder como Roglic en la última semana, que evidentemente, debido a esa tercera semana, ya perdió el Tour de Francia el año pasado. Y ha perdido también el Giro de Italia. Entonces, si tuviera un poco más de fuerza para acabar bien, ya llevaría 3 grandes. Yo creo que es un corredorazo, es un corredor que, como sabéis la historia, con 22 años era saltador de esquí, se pegó un trastazo, tuvo una lesión muy fuerte, el médico le dijo que ya no podía saltar como antes, cogió miedo a volar y entonces empezó con la bicicleta con 22, 23 años. Yo creo que físicamente es un portento.
Debe serlo.
29 años... Es un portento, porque controla bien las contrarrelojes, hoy en día es de los 3 mejores del mundo, y escalando está no le puede sacar nunca el tiempo que él te saca en contrarreloj, como Miguel Indurain. Entonces, si no tiene desgracias, el año que viene ya su equipo se ha reforzado, ha fichado a
Dumoulin,
con el Chris Wick, con el Kurs y con otros, es un equipo que le va a hacer frente a Ineos. Es decir, el año que viene se habla de que los grandes dominadores del ciclismo, las grandes, serán el Jumbo Visma y el Ineos. Y bueno, ¿qué tengo que decir? Pues que ha ganado el mejor, no ha venido un plantel muy grande, porque hay que sumar siempre quién no ha venido. Y no ha venido Dumoulin, no ha venido Froome, no ha venido Cambernal, no ha venido Geraint Thomas, no ha venido los hermanos Yates, no ha venido Nibali. Es decir, los mejores del mundo han faltado.
Vamos a decir pero que de esos... desde los mejores 10 del mundo podríamos englobar aquí a Primo Roglic, sí, a excepción de él, los siguientes...
Pues ganadores de grandes vueltas.
Han brillado por su ausencia.
Si Valverde no está entre los 10 mejores. Si Nairo Quintana no está entre los 10 mejores del mundo.
Nairo Quintana...
Yo sé que
Miguel Ángel López.
No me estires más de la lengua.
No te quiero tirar más de la lengua, porque a mí Nairo Quintana tampoco me cae bien, igual que a ti te
pero
cae.
Si no es que me caiga ni bien. A mí no me cae ni bien ni mal.
A mí me cae mal, no, Pepe. A mí me cae mal.
A mí no.
A mí me cae mal, pero está entre los 10 mejores. No, pero a mí me cae mal, pero está entre los 10 mejores.
Oye, qué generoso que eres. Pero bueno, volvamos a la Vuelta a España.
Yo me refería que del plantel que ha venido este año, ganadores de grandes, estaba Valverde, que ganó una hace tropecientos años, una Vuelta a España, y ganó otra Vuelta a España el Nairo Quintana y un Giro. Es decir, son ganadores de grandes. Los demás que han venido no han ganado nunca nada.
Miguel Ángel no ha llegado todavía a ganar.
No. Ha hecho un podio por ahí, por allá, pero nada, no ha ganado. Entonces, bueno, todo hay que ponerlo en su contexto. Roglic, de haber tenido un enemigo que atacara más, un tipo Bernal. Imagínate que Bernal no va al Tour y viene aquí. La última semana Roglic hubiera cantado la gallina, seguramente.
Ahí es donde yo veo, Paco, ahí es donde yo veo que efectivamente ha faltado mucha contrarreloj. ¿Por qué? Porque si algo se cataloga o se analiza en estas tres semanas, es al corredor más completo, no al más fuerte ni al que mejor sube. Entonces, para mí, 32 kilómetros de contrarreloj en tres semanas me parece muy poco. Porque de haber tenido, por ejemplo, Egan Bernal, seguramente el resultado hubiera sido otro. Si hubiera tenido un Yates, seguramente el resultado hubiera sido otro. Y para mí el más fuerte de esta vuelta, afortunadamente, ha ganado la vuelta, que es Primo Roglic. Pero sí que es verdad que si hubiera habido un escalador más fuerte que Alejandro Valverde, que no es escalador precisamente, para mí no lo es, creo que el resultado hubiera sido otro. Y no hubiera ganado el más fuerte, que para mí era Primo Roglic, fuera quien viniera.
Bueno, no había hecho falta ni siquiera eso. Solo con que los equipos no hubiesen jugado a ser tercero, segundo
pero,
y cuarto,
pero Paco, pero
le habían quitado la vuelta.
Pero miremos quién ha ganado la clasificación de la regularidad. ¿Quién ha ganado el maillot verde este año? Lo ha ganado Primo Roglic. Pero es que el segundo ha sido Tadej Pogačar. Pero es que el tercero ha sido Alejandro Valverde. Es que el primer sprinter es Bennett, que ha ganado dos o tres etapas. Y ha sido segundo, fue segundo en Guadalajara. Y es que está cuarto en la clasificación. Y es que no había manera de que en Madrid, aun llevándose todas las metas volantes y la meta, hubiera ganado la clasificación. Es que para mí ha habido muchísima montaña, que es fantástico, porque para mí es fantástico, pero no ha habido contrarreloj suficiente para contrarrestar toda esa montaña.
Entonces le arreaba 6 minutos al siguiente.
Y luego para mí hay dos días clave. Para mí uno es el de Andorra, que la gente estamos mirando aquí, que si el día de Toledo el Movistar tenía que haber parado, no tenía que haber parado, tirar o no tirar. Que ahora entraremos, si queréis, a meternos en el barro. Pero para mí el día de Andorra se caen dos tíos. El día de Andorra se caen dos tíos cuando no podemos ver las imágenes porque se corta. Y luego dicen, se ha caído Miguel Ángel López, y se ha caído Primo Roglic. Y luego vimos como Primo Roglic empezaba a remontar, que si llega un kilómetro más, pilla a Quintana y a un pilla a Pogačar. Quiero decir, para mí ese es un día, y luego hay otro día que para mí es el día contrarreloj, que para mí son determinantes. Obviamente que la contrarreloj tiene que ser determinante, y los machucos también.
Y el día que le salvó la vida el Astana a Roglic, que si juegan a ser primeros,
a mí hay una cosa, de la vuelta ciclista, pero que viene pasando últimamente en el ciclismo profesional, que no me gusta. En las carreras de coches y de motos está muy bien. Defender la quinta posición está muy bien. Defender la sexta posición está muy bien. No puede llegar un tío y pasarte. Pero en el ciclismo creo que la segunda semana tiene que ser más táctica. Tú no tienes que defender un quinto puesto. Tendrá que defender el primero su primer puesto. Y para mí, Primo Roglic, el día de Guadalajara, no lo hubiera perdido de ninguna de las maneras. Pero creo que Astana le tira el capote. Y para mí, francamente, que estemos defendiendo un cuarto puesto, un quinto puesto, o Maika defendiendo un sexto puesto, francamente, a mí me parece...
Bueno, esa es la justificación oficial que dan los equipos. Ya. Yo entiendo que detrás hay otras cosas.
Seguramente.
Hay otras motivaciones muy distintas. No vamos a entrar aquí ahora mismo, pero son favores que se deben. Bueno, pues si me echas un cable, un capote hoy, hablaremos de cosas. Yo qué sé. Es decir, ahí hay temas.
Siempre ha existido eso, Pepe. Creo que el ciclismo no puede ser esto.
Es que muchas veces el tema es que la información que le llega al espectador normal, no al aficionado, el aficionado entiendo que es sabedor de que en las carreras, sobre todo de profesionales y a todos los niveles, normalmente entre unos corredores y otros siempre se echan al cable cuando se necesita y luego te pasan factura que cuando el que ha hecho el favor lo pide cuando lo reclama cuando lo necesita. Si simplemente queda en eso, no sé hasta qué punto poder decir que medio vale, pero claro, cuando a lo mejor por detrás, a nivel de directores de equipo y tal, se ponen de acuerdo en otros temas, no lo sé.
Pero en el caso ese que comentamos, que tiró la astana...
No quiero decir que se pongan detrás realmente o no lo sé, porque eso son bulos que siempre hay en este tipo de pruebas, y al final del recorrido estos bulos... hay que decirlo a los oyentes que existen a nivel de bulos, pero que es realidad, no lo sabemos, no lo hemos podido contrastar, y como no lo podemos contrastar, tampoco podemos afirmar categóricamente de que hay otras negociaciones en carrera.
Pero Pepe, en el caso ese de la Astana tirando, a ver, yo entiendo que a veces ha pasado que el primero, digamos, contrata a un equipo de que no pinta nada y se pone a tirar a otro equipo que no le pinta nada, pero no un tío, el equipo de Miguel Ángel que iba entre los cuatro primeros. Eso no ha pasado nunca.
El día que Dumoulin se jugaba la vuelta con Fabio Aru, el Lotto Jumbo, bueno, el Lotto Soudal, que es el actual equipo, dijo, nosotros vamos a trabajar para que haya un campeón holandés, ¿vale? O sea, entonces tenía el Gian Shimano y tenía al Lotto. ¿Qué pasa? Que entre los dos no daban una, no hacían una Astana ni de broma. Vale, que se hagan y que lo digan, nosotros vamos a hacer para que haya un campeón tal. Pero para mí la Astana le tenía que haber pasado la patata caliente al otro y decir, si no tienes corredores, haberlos traído. Sí. Pues sales tú a dar la cara. Pero para mí... Pero es que lo estamos viendo muchos años. Lo hemos visto con Sky cuando alguna vez ha tenido algún problema. De pronto ha salido Movistar y le ha solucionado la papeleta.
Sí.
Y es que todos los días es así. No puede ser. Tú eres el líder. Te pones delante. No vamos a hacer como Perico de bajar y pararte de la bicicleta y poner el pie en el suelo. Pero vamos.
Bueno, pero sí.
Es tu problema.
Perico se la jugaba así. Dice, mira, yo te la juego así mentalmente.
Hombre, si hubieran sabido que Miguel Ángel López al final no iba a entrar en el podio, ese día no tiran. Tiraban porque creían que estaba bien para poder aspirar a ganar, incluso ser segundo. Pero lucharon absurdamente por un cuarto puesto.
Pero ¿y si dejas la tostada a Roglic? ¿No quemas a Roglic?
Por supuesto.
Pero vamos, eso habría sido. Pues estaba solo.
Entonces, faltaban 50.
¿Qué estrategia estás siguiendo
tú? No tenía ningún equipo, no tenía nadie más de su
ahí equipo. No había nadie más.
Es que me pareció...
Ese fue el error táctico más importante de esta vuelta. El único día en que podían desbancar al líder fue el día del viento en Guadalajara.
Que lo hubiera dejado Nairo Quintana, que al día siguiente hubiera perdido el mayor seguramente.
Sí, no tiene mucha
fuerza. En el podio se hubiera dejado el mayor seguramente.
No tiene mucha fuerza para aguantar.
Bueno, si queréis pasamos al barro ya compacto, que es el día de la caída.
Correcto. Vamos a entrar ya en el barro, que también es un tema a debatir. ¿Y por qué? Porque yo creo que ni entre los mismos jueces árbitros de la carrera, no digo que se pongan de acuerdo, ¿no? Pero hay tal nivel de discrepancias, porque en otras pruebas, en una situación similar, los jueces árbitros han dejado la carrera libre. Es decir, porque tampoco es que haya habido un tapón que haya estado 3 minutos y que impida a los corredores que se han visto implicados en la carrera en no seguir corriendo, ¿no? En una caída, cuando uno tiene un percance, pues desde que te levantas, coges tu bicicleta y sigues corriendo, pues pasa un tiempo, pero ese tiempo es el que se asume, es parte de la carrera. Entonces, que los jueces árbitros hayan hecho parar al equipo Movistar, que ahora entraremos...
No, no es parar, no es parado. Que le dijeron que iban a hacer el barrage, que es quitar los coches que se ponen en medio entre los dos grupos.
Bien, vale.
Que sí, es que no es lo mismo.
Bueno, bien.
Lo que pasa es que Movistar dice, pues si no vais a quitar los coches, estoy corriendo en vano.
Claro, pues entonces, lo que te quiero... Pero la otra cosa distinta es... que el equipo Movistar haya actuado bien o haya actuado mal ante una situación de carrera dada. Que esto también es interpretable, porque ¿cuántas veces en una carrera se han caído y equipos han tirado? Equipos o ciclistas por intereses del momento. Que eso es legal, por supuesto que es legal. Ahora, ¿eso es ético? Pues, ¿qué quieres que te diga? Sí. Estamos hablando de profesionales.
Hay un comportamiento no escrito, unas normas, que te dicen que cuando la carrera no va lanzada, se conserva también. Cuando hay una caída, la gente pues no tira y espera. Cuando hay una caída masiva, que hubo un tío que se fue al hospital. Entonces, bueno, ¿por qué los árbitros tomaron esa decisión? Porque hasta que no se cumple un minuto de diferencia, los coches pueden ir ahí. Retiran los coches cuando ya la cosa ya va fuerte, ¿no? Entonces, como tú dices, legal lo que hizo el Movistar, no ético. Los árbitros, yo creo que hicieron lo que tenían que hacer, porque tras coche no hubo. Hubo solamente al final, cuando ya los de Movistar habían parado. ¿Por qué pararon los de Movistar? Porque las redes sociales echaban humo contra un comportamiento de basura. Y también porque veían que, a pesar de todo su esfuerzo, con los coches por allí y con tres o cuatro equipitos relevando, no sacaban diferencias. Y entonces decidieron parar. Porque no sacaron ventaja. Yo creo que era legal, no ético, en vista de que no podían sacar. Si hubiera sido la carrera lanzada los últimos 15 kilómetros, Movistar no para. Como no paró el Tour de Francia cuando se cayó Valverde una vez. Y Contador, se cayeron también con la carrera lanzada y no paran ni Dios, vamos. Pero claro, a mitad de la carrera, por el páramo, con 60 kilómetros o 70, la carrera sin lanzar, pues normalmente la gente es como cuando se paran a orinar. Oye, pues el líder decide parar. Lo que no se decide parar es cuando faltan 5 kilómetros para subir el puerto. Pero a mitad de carrera para el líder y paran todos. Esas son normas no escritas. ¿Que puedes atacar? Sí. ¿Que el último día en Madrid Valverde se escapa y hace 3 vueltas allí al circuito de la Gran Vía y le gana? Legal. Pero está escrito de que el último día es fiesta.
Pues que lo quiten de la programación y se queden en la puerta de un bar brindando, que es lo más típico. ¿Tú imaginas en la final de la Champions, el último cuarto de hora, que paren el juego y se pongan en el centro del campo a brindar?
A darse abrazos.
Es que es ridículo, señores. Esa imagen es penosa.
A mí, justamente, Paco ha dado una cosa que a mí me toca bastante la moral, porque dicen, son 21 días, ya si empiezas a descontar que el prólogo son 6 kilómetros y claro, que el último día se lo pasan brindando, ya se te quedan en 19.
Claro.
Y luego, si empieza a temblar, bueno, en fin. Para mí, entrando en el tema, el comportamiento basura, que como lo ha catalogado Paco, a mí, francamente, el ciclismo, creo que las pájaras, las caídas, las averías, los malos momentos, las lluvias, forman parte del ciclismo. Para mí, la vuelta está lanzada, o la etapa está lanzada, en el momento que bajan el banderín el juez,
sí,
y se lanza la carrera.
Totalmente.
Ahora, que tú quieras esperar porque se ha caído fulanito o menganito, está muy bien. Pero si paras para Roglic, paras también para Óscar Cabedo.
Claro.
Y paras también para Sepp Kuss.
Claro.
No solamente paras para Roglic. Entonces, cuando estamos viendo esto, perdona, Paco, cuando en todos los Tours de Francia estamos viendo, o Tours de grandes vueltas, estamos viendo 3 etapas en las que eso está pasando, pero no nos percatamos, porque a lo mejor pinchas Gaviria.
Sí.
Y los sprinters, ostras, Gaviria, venga, a darle. Y Gaviria se queda y eliminado. Sí. Y nadie lo ha esperado. Y nadie se pone aquí a llorar.
Pero resulta que eso, como no hay comentarios en televisión ni en prensa,
claro,
pues todo queda anulado y son todo de lo más ético habidos en el ciclismo.
Me parece, claro, cada uno puede pensar lo que quiera. Está en su derecho. Yo lo que pienso es, en las motos se cae un tío. Si la moto está fuera del circuito, pues perfecto. Siguen corriendo los demás. Nadie se espera a ver si la moto le arranca, no le arranca, le va o no le va. Se ha quedado ahí tirado, por mucho que sea Valentino Rossi o Marc Márquez o quien sea, se ha quedado ahí tirado y punto. Y para mí, igual que lo de tirar la pelota fuera en el fútbol, es que cada uno tiene que tener un criterio. Para mí Movistar hace eso. Movistar no le esperó a nadie cuando Holanda se cayó. Es que la carrera estaba lanzada, desde que bajó el banderín el
claro,
juez.
Claro.
Y es lo que decía Carlos Sastre, que le pasa antes a Paco, lo están convirtiendo el ciclismo en una patraña de niñatos, y es eso, porque no se espera a todos por igual. Y luego otra, Paco. Imagínate que Roglic, pues vale, se cae y tal, dice, joder, es que ahora vienen 60 kilómetros por el viento, me están esperando, ¿hasta cuándo lo esperas? Porque yo, por ejemplo, fuera Primo Roglic, yo me están esperando, vamos ahí sin prisa, vamos consumiendo kilómetros, y así, si Movistar de verdad, que para mí, de verdad, tenía la estrategia montada para en el viento dar palos, le estoy mermando terreno para que no me lo pueda hacer.
Claro.
Porque para mí Movistar sí que lo estaba haciendo, porque en el momento en que salen de Escalona, que es el pueblo en el que sucede esto, se caen todos los Jumbo, y casualmente no se cae ningún Movistar. A ver si es que Movistar ya estaba ganando posiciones o estaba adelante en el momento en el que se produjo
esa
caída.
Estaba preparando su estrategia, claro.
No, Movistar iba por un lado, iban todo el equipo por un lado y la caída fue en el otro lado.
Yo vi la entrada de Escalona y estaban los Jumbo delante. todo solo Jumbo.
Pero por el otro solo lado. Jumbo. Y, claro,
y luego cuando salen de escalones, se ve Movistar ya por delante de Jumbo.
Es que el Movistar estaba al otro
si
lado.
Movistar, a ver si Movistar ya, efectivamente, como dice José Luis Arrieta, ya estaba preparando. Que yo no me voy a defender nunca a Movistar porque no es un equipo que me represente, no me gusta. Los ciclistas sí, pero el equipo no.
Han dicho que preparaban la salida de Escalona un abanico, que el tiempo era favorable. Yo me lo creo. Y además, creo que el único día para derrotar a un líder tan fuerte como ese es en una etapa de llano, en Castilla o en Albacete. Tú llevas la etapa con viento en Albacete y la general pega un vuelco. ¿Por qué? Porque hay abanicos que nadie puede controlar. Y te quedas.
A mí la excusa esa de que le puede pasar a cualquiera, las pájaras le pasan a cualquiera y el día que le da una pájara al líder, al segundo o al tercero, no le espera ni las motos.
Pero fijaros que no solo son los aficionados. El mismo Miguel Ángel López, ¿escuchasteis su entrevista en Meta?
Sí.
¿Cómo llamó tontos a los del Movistar?
Estúpidos.
Y les dijo que eran unos estúpidos y unos impresentables por lo que habían hecho.
Se pasó tres pueblos y luego pidió perdón.
Sí, ¿y visteis lo que Valverde dijo después?
¿Qué dijo? No,
le preguntaron a Valverde, ¿acepta las disculpas de Miguel Ángel López? Dice que eso fueron en caliente, pero ya se había duchado y se había cambiado, pero no dijo en ningún momento que se las había aceptado.
No
para mí, Miguel Ángel López, para mí, lo único realmente punible o realmente bochornoso fuera de ética, para mí es lo de Miguel Ángel López. Porque no se puede referir así bajo ningún concepto para ningún compañero o rival. Porque no lo hacen cuando, por ejemplo, pillan a un tramposo haciendo dopado o tal.
Efectivamente.
No eran así de alguien. Y creo que Valverde no había hecho nada que sea punible o que merezca que le digan semejantes barbaridades.
Se pasó a tres pueblos y luego pidió perdón. Se dio cuenta de que había metido la pata. Esas cosas no se pueden decir. Tú fíjate, el líder también se cayó. Y fue igual que Miguel Ángel López. Era el más perjudicado porque podía haberse ido a la general al puesto 7. Aún está por abrir la boca. Es decir, hay comportamientos de saber estar más unos que otros.
De todas formas, desde este programa, yo creo que todos nos hemos puesto de acuerdo en un tema. Entiendo. Nosotros, tú, Paco de Casa, también entras en el saco, en el sentido de que, como bien comentas, la carrera está lanzada desde el kilómetro cero y el juez árbitro baja la bandera roja. Desde ese momento la carrera está lanzada, porque ¿quién dice que en un momento la carrera está lanzada o no? El que va de líder, el equipo del...
¿El segundo?
El equipo que va primero en la clasificación por equipos, es decir, ¿quién es el que toma la determinación de que la carrera está lanzada? Es que han dejado ya que la escapada está por ahí, ya el paquete va a la... No va al tran-tran, es decir... La carrera está lanzada desde el kilómetro cero. Y si eso se respeta, esto que estamos hablando no tendría sentido. No tendría sentido porque cualquier caída se trataría por igual. Cualquier caída. Ahora, ¿el límite cuál sería? El límite sería, pues que ¿cómo te diría? Que pasaran 5, 6, 7 corredores por delante si hiciese tal tapón que hubiesen heridos graves realmente de los ciclistas en la caída. Y que hubiesen que parar porque las ambulancias tienen que recogerlos, helicópteros y tal. Entonces, eso sí que sería una situación de extrema gravedad y que debería de estar contemplado en el reglamento, obviamente.
Pero, Pepe, a mí el día siguiente, que es el día de la Sierra de Gredos, si no recuerdo mal, es el día siguiente del día este.
No, Toledo.
¿Fue Toledo el día siguiente? Bueno, el día...
Ávila, Toledo, sí.
Vale, pues perdona. El día de la Sierra de Gredos, me da igual si es el día siguiente o otro día después, vimos como en un descenso, el Astana estaba tirando con el asfalto mojado, estaba tirando a cuchillo.
Sí.
Y a mí me parece fenomenal.
Claro.
Pero si tú lo piensas bien,
están
forzando una posible caída. Claro, si se cae Roglic, Astana para, deja de bajar a cuchillo. ¿Cuál es la estrategia que llevas tú cuando bajas a cuchillo bajando? Cortar. ¿Por qué cortas? Por miedo. Porque habrá alguno que tendrá miedo y va a frenar más que tú. Sí. ¿Por qué haces eso?
Hombre, así perdió Chris Wick un giro. Se cayó en el hielo de Ana Stelvio porque lo forzaron.
Claro.
Y se fue a la nieve y ahí
no
perdió
fue,
todo.
¿No fue el ruso?
Chris Wick.
¿Fue Chris Wick?
Sí.
Para mí, evidentemente, luego Astana hace lo contrario y Miguel Ángel López no dice nada. Porque cuando tú estás bajando con el asfalto mojado y vas bajando a cuchillo, vas buscando lo que vas buscando.
Claro.
Puedes decirme lo que tú quieras, pero es que si se cae Roglic vas a dejar de bajar a 60. Es que la carrera está lanzada. ¿Por qué? Porque voy bajando a 70.
Claro.
Si os fijáis, como anécdota, el disparate de comportamiento táctico del Movistar en algunos días, ese propio día de la caída, durante 15 kilómetros, tres corredores del Movistar tiraron a perseguir a los de delante y bajaron la diferencia de 6 minutos y medio a 4:40, 4:50.
No, pero ese es otro día, ¿no?
No, el mismo día la mitad del Movistar iba adelante con Quintana y otros tres tíos. Iban detrás, en el grupo de Roglic, y durante 15 kilómetros estuvieron tirando el Movistar para reducir la diferencia. ¿Eso alguien lo entiende? Que me lo expliquen, por favor. Porque ahí perdió el segundo puesto, podía ser primero para Quintana. Y perdieron minuto y medio por la presión que hizo... y el relevo que son los demás.
Bueno, pues esos son las normas no escritas que están dentro de Movistar y donde se llevan también entre unos y otros, ¿no?
Es que Movistar es una casa locos.
El Movistar dejemos la parte, porque ya afortunadamente las grandes citas, aparte, por equipo sí ya ha acabado, no quedan todavía grandes citas importantes, pero bueno, ya me refiero a...
El Mundial no es por equipos.
No es por equipos, queda alguna prueba relevante. Que el Movistar ya lo haga bien o lo haga mal, la temporada la tiene hecha. Y yo para mí, el Movistar está como loco, porque acabe la temporada.
¿Y quién va a ser su líder el año que viene, Pepe?
Yo creo que
Valverde.
¿Enric Mas?
Bueno, Enric Mas.
Oye, Valverde. Pero cuando tú dices el líder...
Tour.
El líder en la carretera o el líder en el coche. Porque el líder del coche habría que ver también quién es y poner un poquito de orden, porque en el Tour la dirección técnica, bajo mi punto de vista, manifiestamente mejorable.
Yo desde que se fue en la época del Reynolds, el director suyo, ¿cómo se llama?
¿Que era Eusebio Unzué?
Que ese sí que me parecía bueno, sí. No me acuerdo.
Era tan bueno que no te acuerdas del nombre.
Sí, pero bueno.
Yo sé quién es.
Pero en fin, para mí... han habido tácticas en momentos críticos en el Tour como en la Vuelta a España, donde el Movistar se la ha visto, o que la unión del equipo no era todo lo que se veía en los medios de comunicación, lo que ellos declaraban, o que realmente había cosas muy raras. O es que ya analizaba y dije, no creo que un director deportivo, un director técnico de un equipo UCI Pro Tour tenga ese nivel de decisiones con unas consecuencias para la carrera y para sus propios corredores no fácilmente entendibles.
Echavarri era el que yo decía. Echavarri, ese tío sí que me parecía muy bueno. Cada vez que se ponía a hablar con sus misterios, no sé qué, sus tácticas, pero a partir de él ya no me ha parecido igual el equipo.
Bueno, Pepe, hemos hablado de Movistar y ¿qué os parece la intervención de Ineos en la Vuelta a España?
Porque bueno, es que...
¿Qué intervención?
El equipo más
¿qué intervención?
Más, ¿no?, potente del mundo. Bueno, citarlo vosotros, yo creo que es una especie de desprecio hacia la Vuelta enorme, pero bueno.
Sí, pero eso le da méritos a Fromm, la de años que ha venido, con ganas de ganar.
Ha conseguido, a pesar del Ventolin, un año. Un año. Sí. Es decir, que es muy difícil ganar esto, ¿eh?
Ha ganado dos, ¿eh? Porque le quitaron a Cobo el otro.
Sí, bueno, ese se lo han regalado.
Bueno, se lo han regalado, no.
Hombre, después de 10 años.
Yo de todas maneras te digo una cosa. Yo siempre que se quita al campeón, habría que mirar cuál es el impacto que ha tenido Cobo en la clasificación. Porque a lo mejor Fromm hubiera esperado a Wiggins.
Sí. Hubiera sido otra cosa.
Y ha sido otra cosa. Claro. Pero bueno, lo del tema de Ineos. A mí el Ineos creo que ha traído aquí un equipo, pues como ha traído probetas, a probar cosas. Trajo a Tello. Tao para ti es magnífico. Hombre, a ti te encanta.
Yo creo que han venido a pasar rato porque tenían dos personajes para estar entre los 10 primeros y disputar. Uno de ellos era el Wouter Puls, que ha fichado por otro, que es un tío muy bueno, y el otro es de la Cruz. Podían haber estado ahí. El primer día, en Calpe, el Puls ya iba 12 minutos. Eso quiere decir que vino aquí a pasearse.
No, de la Cruz entró en la lista el último día.
El último día.
De hecho, vino un corredor francés, no recuerdo ahora, que llegó a Alicante y le dijeron, vuélvete, porque al final no estás en la lista, y metieron a de la Cruz. O sea, el mismo día, volvía antes de empezar la vuelta. Y de la Cruz vino después de una lesión de rodilla que le llevará estando todo el año y que no sé dónde estará de la Cruz, pero el año que viene no va a estar en Ineos. Se habla de Movistar para de la Cruz también. Mire, para mí Ineos trajo un equipo en prueba y la prueba pues ha sido nefasta. Y sí, para mí es una falta de respeto a la Vuelta Ciclista de España o que simplemente no la han tomado en serio. No sé si es una falta de respeto también, pero que no la han tomado como...
¿Tú crees que... o podemos hablar de que hay equipos, para mí, como es el caso de Ineos en la edición de la Vuelta a España, donde consideran a la Vuelta a España como una carrera de segunda?
Sí. El director y dueño del equipo nunca ha querido venir a la Vuelta a España. Ha venido porque Froome lo pedía. Quiero ir, quiero ganar a las tres grandes. Si no, no hubieran venido. Y esta vez han venido con un equipo de circunstancias que ni siquiera ha disputado. Porque con que hubieran... puesto el equipo B con Sivakov y con gente a pelear, hubiéramos visto un poco de pelea entre los cinco primeros. O sea, desde la dirección, yo creo que no van a venir nunca más ya a ganar, van a pasar rato.
Yo creo que la diferencia está entre haber ganado el Tour y no haberlo ganado. Si no ganan el Tour, igual se presentan aquí con un equipo que nos desmontan la vuelta. Eso también. Entonces yo creo que la vuelta lo tienen ahí, casi todos los equipos UCI Pro Tour, como bueno, si no ha ganado nada, vamos a ver si la vuelta no la llevamos.
Entonces, según Chevy, te entiendo, ¿la vuelta está mal ubicada en el calendario? ¿Tiene mala fecha la Vuelta Ciclista
España? Siempre se ha dicho que tiene mala fecha. Lo que yo creo es... Bueno, sí, claro, que es mala fecha, porque ya vienes del Giro Tour y quien corra el Giro y no consiga el objetivo va a intentar volver en el Tour. Porque lo hemos visto con Nibali, por ejemplo, que corrió Tour, que si hubiera sido inteligente no lo hubiera corrido, y hubiera corrido la vuelta y hubiera hecho mucho mejor papel. ¿Está mal ubicado? Sí, pero tampoco es...
No tiene mejor opción.
No, está mal ubicado porque el día que se decidió el cambio de fechas, el Tour de Francia presionó para que no le quitaran las fechas. Las fechas son el primer fin de semana de julio hasta el 21, 22 de julio. Son las fechas FETEN de la vacación, porque el mes de agosto en Europa no es como aquí. El mes de agosto ya llueve. Entonces, quieren en julio. Y se les pidió que retrasaran 15 días el arranque del Tour, que fuera del día 12 o 15 de julio hasta el 5 de agosto. Con lo cual, las carreras podían estar las tres ahí. Primero la vuelta, no tan pronto, porque siempre estaba nevando. Luego el giro, dejar tres semanas de diferencia y luego venir al Tour.
Existe mucho no mejor donde está, Paco.
No.
Pero antaño el Tour era el último.
El Tour era el último.
Y sí. La gente iba a correr el Tour.
Sí, siempre.
Claro, que era en julio.
Pero claro, España tenía algún problema y es que en abril, después de Semana Santa empezaba la vuelta y la primera semana raro era la etapa que cortaban por nieve, hacía mucho frío.
Además no venía ni Rita a la vuelta.
Bueno, pero es que ahora en agosto, tú fíjate, empieza a mitad de agosto y la gente está en la playa.
A mí sí que me parece que empieza demasiado pronto, claro. Pero por lo demás, jamás en la vida ha habido tantas figuras.
Es que luego, si no, se te monta con el Mundial.
Y el Mundial no quieren hacerlo en octubre, quieren hacerlo al final de septiembre.
El problema que tienes para mí es, al ser la tercera prueba, y para mí, de las tres grandes citas que hay en el calendario internacional, pues la Vuelta, a nivel profesional, entiendo que es pues la tercera, en la elección de los capos.
Bueno,
vamos a ver. Si tú analizas por qué otros años aquí hemos tenido un plantel en una nómina de corredores en la salida extraordinario, pues porque había cantidad de corredores que en el Giro y en el Tour les faltaban, no habían aprobado. Y venían aquí a la repesca de septiembre.
En el Tour. Es donde no aprueban y entonces vienen a la repesca.
Pero vamos a ver. Si tú en el Giro y tú ya has sacado nota, tú te planteas si vienes o no vienes a la vuelta. Pero si tú en el Tour no sacas nota, es decir, siempre y cuando estamos hablando, para mí, sacar nota, ¿qué es? Aquel corredor que tiene una ficha elevada y no está dentro del rango de su ficha. Porque para mí siempre, cuando hablo de... Es la posición natural que tiene que tener. Entonces, si tú no has justificado tus ingresos mediante tu posición, tú tienes... Es decir, tú no has aprobado tu examen
tu castigo
anual.
A la vuelta.
Pero Pepe, claro, un ganador del Tour no va a ir al Giro nunca. O sea, porque ya hemos visto que todos los que lo han intentado el Giro, luego en el Tour no van ni para atrás. O sea, un ganador del Tour no va a ir a la vuelta nunca. Pero un ganador del Tour, si falla en el Tour, va a ir, quiero decir, al Giro no va a ir nunca. Pero si falla en el Tour, a la vuelta va a ir seguro. O sea, tienes muchísimas más probabilidades de que vengan figuras a la vuelta que al Giro. Es que de largo.
Pues tú date cuenta, las últimas ediciones, que no sin contar la del 2019, ha habido una nómina de corredores interesante. Yo no sé por qué en el 2019, para mí ha sido una vuelta, vamos a ver, espectacular. En cuanto como aficionado, los actores, es decir, los ciclistas que estaban corriendo, han dado lo máximo que tenían. Y mi máximo respeto a todos y cada uno, menos alguno de Lineos. Pero, en fin, han estado ahí. Lo que sucede, y como espectáculo, para mí ha sido muy, 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 muy bueno. Un espectáculo grandioso. Pero lo que es cierto es que si nosotros nos conformamos con ver partidos de segunda división, hay partidos de segunda división que el espectáculo que es magnífico, pero yo quiero ver la Champions, ya, Pepe, que es donde están los mejores, y el espectáculo se supone que incluso es mejor.
Pero a mí, yo hay cosas que no comparto, tanto en cuanto, por ejemplo, si hubiera venido Egan Bernal y no hubiera ido al Tour, hubieras dicho, es que Thomas fue al Tour y Egan Bernal viene a la vuelta.
Claro,
manda el segundo y resulta que Egan Bernal es mejor que Geraint Thomas, bajo mi punto de vista y bajo el de muchos.
Sí, pero es que no ha venido ni uno ni el otro.
Ya, bueno, pero si te hubiera venido Egan Bernal, hubieras dicho, ya es que Thomas va al Tour y a Egan Bernal me lo traen a la vuelta.
No, vamos
y resulta que Egan Bernal es mejor.
No.
Te quiero decir que ha habido campeones de la Vuelta Ciclista a España mucho más, de mucha más calidad que del Tour de Francia el mismo año. Para mí, por ejemplo, Alberto Contador ha ganado vueltas cuando... Para mí, Froome es un grandísimo ciclista, pero, por ejemplo, el Nibali ganó en el 14 y Contador ganó la vuelta en el 14.
Sí,
y para mí, por ejemplo, Contador es mejor que Nibali, vamos, esto.
Por supuesto. También
seguramente, también porque se cayó.
Las circunstancias del Tour del 14 fueron muy especiales también.
Pero bueno, vamos,
pero juegan a eso, la vuelta juega a eso. Y es que es una apuesta ganadora.
Lo que pasa es que este año le ha salido muy mal en cuanto al plantel de corredores.
Pero porque este año ha habido el cambio generacional, Egan Bernal no va a correr dos, porque es un tío muy joven y lo quieren mimar. Entonces sí. Ha habido ahí el cambio...
Sí. Sin embargo, va al Mundial. Que el Mundial... Atentos a Eslovenia, porque lleva al
Pogačar
y Roglic, que están en forma, y dentro de 10 días ya son los mundiales, entonces pueden estar muy bien aguantando la forma y pueden dar la sorpresa.
¿Alguien de vosotros se acuerda de un corredor esloveno antes de ellos dos?
¿De esloveno?
Pues no es que tenga un país con una cultura ciclista como...
No.
Pero vamos a ver, por rematar ya un poquito el tema de la vuelta. Pues sí, ya estamos sin tiempo.
Sí, no vamos a hablar de tubulares hoy.
No. La semana próxima.
Bueno
anuncia un poquito
de
lo que estaba previsto, lo que pasa es que nos ha pasado tiempo. Y con entramos en arena y,
es que no
y
se, el
la pasión se nos va.
Quiero decir dos cosas de la vuelta, que son dos detalles, que mejor no vieron a cuento, pero me gustaría decirlo. La vuelta ha mejorado en dos aspectos. Uno de ellos es que han establecido las zonas donde está la basura puesta y los corredores ya tiran las cosas ahí, porque las recoge el equipo de limpieza municipal de la organización. Eso lo han cumplido bastante bien. Han pillado a varios tirando bolsitas de papel fuera de ese lugar y si les ha captado la cámara y tal, les han metido 500 euros de multa cada uno. Ojo, ha habido muchísimas multas por tirar cosas donde no tocaba.
Eso está muy bien.
Y el segundo aspecto, si os habéis fijado, los energúmenos que corren en el último kilómetro del puerto, este año casi no ha habido.
Sí, afortunadamente.
Afortunadamente. Se ve que debe ser la organización con los micrófonos pasando por el puerto, pidiendo, por favor, que animen mucho a los corredores, pero que no corran, que ellos no les pagan para eso. Ellos tienen que aplaudir, chillar.
Estuve en Jabalambre y es así. ¿Eh? Yo estuve en Jabalambre y es así.
No tiran.
Que los últimos 500 metros estaban cortados por la Guardia Civil.
Los energúmenos ya no corren, porque claro, es el momento de gloria. De un mamarracho que se quita los pantalones y va por ahí disfrazado de dinosaurio, lo que sea, molestando, porque al final se acaban cayendo, porque claro, la tensión del coche, la moto, repito, la sirena, guardia, te acabas cayendo y atropellas a una moto y a su vez tiran a los corredores atrás. Esos son dos aspectos en que hemos mejorado bastante.
De hecho, ¿no escuchasteis a Valverde decir que a él le había dicho cuál era la diferencia que llevaba con Pogačar?
Sí.
El público, claro, porque no le funcionaba la radio.
Iba un tío con la tabla y dice, corre que te quedan 10 segundos. Oye, por eso tiró y conservó el segundo puesto, porque
el pinguello
se ve que no iba bien, no oía nada.
Eso lo dijo él.
Sí. La verdad es que sí. Y a mí hay otra cosa que no me ha gustado nada de la vuelta, en este caso no tiene que ver con el aspecto deportivo, sino en cuanto a televisión. La realización de la vuelta para mí ha dejado mucho que desear. ¿Por qué? Porque es que veías que las cámaras estaban distribuidas en los momentos críticos donde no tocaban.
Correcto.
Había momentos donde el pelotón de los líderes estaban delante y veían y estaban los comentaristas de Televisión Española como locos a ver quién era el que estaba demarrando para identificar la situación crítica.
De hecho,
demás.
En esas mismas situaciones, cuando es el Tour y ellos están radiando el Tour,
lo critican a palos.
Lo critica enseguida. Deben estarnos dando estas imágenes.
Tanto Perico como
Carlos
Andrés se quejaron, sin hacer mucha sangre, porque están empleados de allí, de que eso, oye, son las imágenes y tal. Bueno, en Eurosport, Chozas y Alex y Contador, como no eran ellos los que televisaban, pues estaban tirando todos los días, oye, que no importa este tío, que este tío quién es, importa
claro,
que están haciendo un líder.
Ahí sí que...
Bueno, pues el realizador, que es el que tiene la función de mezclar las diferentes cámaras, tiene que ser un ciclista.
Efectivamente.
Que sepa de ciclismo.
Como Garcelli, sí, cuando ha venido aquí nos ha
contado... Claro, si no sabe, te está saliendo por pantalla cosas que no interesan.
Tú ahora iba a contar la anécdota, no, sino el comentario. La mejor vuelta ciclista que yo he visto, retransmitida por televisión, fue cuando Stefano Garcelli, corredor italiano y afincado ahora mismo aquí en Valencia, que lo tuvimos en el programa nada más acabar el Giro de ese año, nos comentó, porque era el responsable de la señal internacional. Y él mandaba, nos dijo cómo organizaba las cámaras, mandaba en cada momento cada cámara donde tenía que estar, porque sabía cómo iba, tenía que responder el ciclista, el pelotón y demás. Y cada cámara estaba en su momento y se veía, es que eso parecía una película programada.
Tiene
era
que
impresionante
ser ciclista, lo que dices tú.
Y la realización para mí de Televisión Española es penosa. Y sobre todo, queremos vender España, pero cuando vendes cuatro piedras mal amontonadas, para mí es... elijamos imágenes...
Mal amontonadas, pero bien descritas.
Leídas perfectamente, en un sí. folio.
Entonces, es decir, elijamos mejores situaciones, sepamos vender España, porque para mí es un medio que tenemos extraordinario para vender España, pero elijamos situaciones mejor. Momentos donde se pueden meter esas imágenes y momentos que no, porque donde ¿cómo se llama la etapa de Gredos? La etapa de Gredos se pasaron ahí un montón de minutos televisando piedras y macizos y más macizos y más macizos.
Sí, los picos.
El pico Almanzoro.
Y el Galana.
No sé qué. Y realmente estaba decidiendo la carretera detrás. Y un aficionado al ciclismo lo que estás haciendo es tirándolo del deporte.
Pero Pepe,
seamos racionales.
A mí me resultó también especialmente cansino que cada tres minutos estuviera diciendo publicidad de no sé qué serie que empezaba esa noche en Televisión Española. Y cada tres minutos digo, pero...
Bueno, para acabar, decir rápidamente los premios en metálico que se ha llevado la Vuelta Ciclista a España. El desembolso de la Vuelta Ciclista a España, económicamente, ha estado por encima de 1.120.000 euros. Primo Roglic, por ganar la Vuelta a España, se ha llevado 150.000 euros. Alejandro Valverde, segundo, se ha llevado 57.985 euros. Y Tadej Pogačar en castellano.
Pogačar.
Bueno, Pogačar, en castellano es Pogačar.
Si te equivocas, Pogačar.
Bueno, se ha llevado 30.000 euros. Cada vencedor de etapa se ha llevado 11.000 euros. El portador de la clasificación por equipos, el equipo se ha llevado 12.500 euros. El portador de maillot verde final, que era Roglic, 11.000 euros. El de mejor joven, 11.000 euros. Y el de la montaña, 13.000 euros. Estos son los premios en metálico que se han repartido en la presente edición.
¿Cuánto gana el primero del Tour de Francia?
400.000.
O sea, la diferencia es palmaria, ¿no?
Ahí está, entre otras cosas, la diferencia entre Tour y Vuelta. Queremos que la Vuelta sea mejor. Somos españoles, somos muy, muy aficionados a nuestro deporte. Pero es lo que tenemos. A lo mejor es lo que no merecemos. No podemos tener otra cosa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Perdonar por la extensión, pero bueno, es lo que la afición y las ganas de comentar cosas nos ha llevado. Don Francisco Fran, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Pues sí.
Don Francisco de casa, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Chevi, hasta cuando quieras.
Hasta la semana que viene.
¡Ay, qué maravilla! Te esperamos con los brazos abiertos. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.